Biocenosis de la procesionaria del pino. Parásitos y predadores. Producido por el Service du Film de Recherche Scientifique. En las regiones mediterráneas, las orugas de Taumetopoea pitiocampa salen en procesión de ninfosis durante la primavera. Formando una fila única, todos los individuos de una misma colonia abandonan el árbol que los ha alimentado. Sometido a una geocénosis positiva, el guía, generalmente una oruga hembra, dirige la procesión hacia el suelo. Un mecanismo de intercomunicación táctil mantiene la integridad de la colonia. Una interacción compleja de la luz y la temperatura conduce al guía hacia las zonas más cálidas del biotopo, donde se esconde bajo tierra. A pocos centímetros de la superficie se llevará a cabo la ninfosis, una vez tejidos los capullos. Luego, el desarrollo de las crisálidas se detendrá generalmente durante varios meses, pero a veces durante uno o varios años. El final de la diapausa varía según las regiones, aunque siempre es estival. En julio, en el sur de Francia, las mariposas emergen entre las 17 y las 23 horas, según un régimen horario riguroso. He aquí una hembra robusta caracterizada por su abdomen cilíndrico. El macho, más endeble, trepa siempre sobre un soporte elevado desplegando sus antenas. Luego se inmoviliza. Esta reacción de inmovilización es, tanto para el macho como para la hembra, el preludio necesario para el despliegue de las alas, que se efectuará en 20 minutos. La toma de vistas, imagen por imagen, facilita la observación. Cuando han alcanzado su talla máxima, las alas desplegadas se enderezan verticalmente. Luego descienden hasta secarse completamente. El adulto está preparado para emprender el vuelo. Hacia medianoche, gracias a sus antenas receptoras, el macho ha encontrado a la hembra y se ha acoplado. La pareja permanecerá unida durante 30 a 45 minutos. Al final del acoplamiento, después de un breve calentamiento muscular, el macho emprende el vuelo. Morirá algunas horas más tarde. Más lenta, la hembra emprende el vuelo a su vez en busca de un soporte ideal para la puesta de los huevos. Hacia las 3 de la mañana la hallamos en un pino que ha elegido en primer lugar por su silueta y luego por la estructura de las agujas. Sujeta con sus tarsos un par de agujas y deposita sus huevos con un lento movimiento giratorio. La hembra recubre inmediatamente cada huevo con las escamas que posee en el extremo de su abdomen. En 3 horas habrá puesto más de 200 huevos. Cuando empieza a clarear, las puestas aparecen en el extremo de las ramas. Son fáciles de localizar a pesar de su homocromía con las yemas. quitándoles las escamas, los huevos aparecen formando hileras paralelas. Después de 35 a 45 días de incubación, en agosto y septiembre generalmente, se produce la eclosión de las jóvenes orugas, las cuales, después de haber practicado una abertura en el corión, se deslizan a través de las escamas protectoras. Miden 3 milímetros. Inmediatamente se ponen a tejer sobre los huevos una red de seda muy densa que constituirá el territorio necesario para sus primeras manifestaciones gregarias. La joven colonia, que permanece agrupada en la base de las ramas durante el día, comienza a alimentarse al anochecer. Durante las tres primeras fases larvarias, cambia de sitio con frecuencia. En otoño, hallamos las huellas de su paso en los árboles. Puesta de los huevos y daños causados durante las dos primeras fases. Daños causados en la tercera fase. Comienzo de la construcción del nido de invierno. Es solo una red de seda muy ligera que envuelve a la colonia entera durante el día. Los primeros fríos determinan el comienzo de la construcción. Su emplazamiento es definitivo. En invierno, las orugas han alcanzado su cuarta fase larvaria. Tejen y se alimentan generalmente de noche. Bien estructurado, el nido sirve de radiador solar y permite al mismo tiempo a la colonia compensar mediante su reagrupamiento las variaciones térmicas demasiado bruscas. Los daños se acentúan y alcanzan su amplitud máxima cuando llega el buen tiempo, época en que se produce la última muda larvaria. A veces, la intensidad de los daños es tal que las orugas de la quinta fase, hambrientas, devoran las últimas agujas incluso durante el día. Luego, forzadas a abandonar su nido, se reúnen formando largas columnas ambulantes en busca de alimento. Hay años en que al final de la evolución larvaria de la Taumetopoea, el bosque aparece totalmente devastado. Estos casos excepcionales, debidos con frecuencia a un desequilibrio biológico o climático, son afortunadamente escasos, ya que en cada una de las etapas de su vida, la procesionaria está sometida a la acción de un gran número de enemigos naturales. Examinaremos rápidamente las principales especies que contribuyen a reducir la población de este insecto devastador durante el ciclo anual. En primer lugar, recojamos una puesta poco después de la eclosión de las larvas y quitemos las escamas protectoras. Comprobamos que varios huevos están agujereados. Estos agujeros son más pequeños que los producidos por la eclosión de las orugas. Han dado paso a calcídidos, que son unos parásitos oófagos. Varias especies se reparten los huevos de la procesionaria, pero dos de ellas son particularmente activas. Oencirtus pitiocampe, que aquí vemos sobre una aguja de pino, mide menos de un milímetro. Como en la mayoría de los insectos, el comportamiento de aseo ocupa un lugar importante en su actividad. Pone los huevos perpendicularmente a la superficie del manguito, preferentemente en los huevos descubiertos, aunque cualquier defecto de imbricación de las escamas maternas en el momento de la puesta puede facilitar su acción. A Tetrasticus herbadei, algo mayor, mide un milímetro, se le halla frecuentemente explorando las puestas. Contrariamente a Oencirtus, es específico de la procesionaria del pino. Pone sus huevos oblicuamente, insertándose bajo las escamas protectoras y logrando así alcanzar todos los huevos de la puesta. Tanto en el Tetrasticus como en el Oencirtus, toda la evolución de un individuo se produce a expensas de un solo huevo. Al terminar la puesta, la hembra se retira y repliega lentamente su largo oviscapto. En ciertas regiones, los huevos, parasitados o no, son presa de un enemigo particularmente voraz, la efipígera. Este ortóptero tetigónido desmenuza con sus potentes mandíbulas todas las puestas que encuentra. Engulle los huevos con avidez. La efipígera, que por regla general es fitófaga y a veces devastadora de los cultivos, presta así en compensación servicio a los forestales. Con sus efectivos considerablemente mermados, las orugas nacidas no pueden todavía considerarse a salvo. Xantandrus comptus, elegante díptero sírfido, florícola cuando es adulto, tiene la particularidad de alimentarse durante su vida larvaria a expensas de varias especies de lepidópteros, entre los cuales figura Taumetopoea. A principios de octubre se hallan larvas de este predator a proximidad de las jóvenes orugas, las cuales están entonces en su tercera fase larvaria. La larva evoluciona rápidamente, ataca a toda presa que encuentra y la vacía de su contenido. Al estar protegidas por su nido sedoso, las orugas parecen menos vulnerables. Sin embargo, podemos observar el extraño comportamiento de distintos dípteros taquínidos, de los cuales el más importante es Phryxae caudata, un parásito específico de la procesionaria. Alargando considerablemente su abdomen, lo introduce en el interior del nido. Hemos facilitado la observación de su comportamiento durante la puesta, presentando a la hembra unas orugas extraídas de un nido. Deposita al azar sobre el tegumento sus huevos a punto de eclosionar. Los vemos aquí a la altura de las patas falsas. La larva abandona rápidamente el corión membranoso, penetra en la cavidad general y la cresa madura saldrá al final de la cuarta fase larvaria del huésped. Al final del invierno, es decir, en el periodo de muda de la quinta fase larvaria, las pupas son visibles en medio de los excrementos y despojos, pero todas las pupas no sobrevivirán. Además de los hiperparásitos, la procesionaria sufre a menudo los ataques de los pájaros, los cuales dejan en la seda las huellas de sus picotazos. Compsilura concinnata, a la que vemos durante el acoplamiento, es otra mosca taquínida que se parece mucho a Phryxae, pero se diferencia de ella por su biología. En septiembre inyectará sus huevos directamente en las jóvenes orugas con su oviscapto en forma de sable curvo. Le vemos a la izquierda comparado con el ovipositor membranoso de Phryxae, mucho más largo, a la derecha. La larva de Compsilura evoluciona en el interior del intestino medio, contrariamente a la de Phryxae, que evoluciona en la cavidad general. Vemos aquí sus ganchos bucales, puntiagudos y rodeados por una hilera de espículas. Las cresas llegan a la madurez durante el periodo de preninfosis de las orugas y la pupa se halla inmediatamente después de tejer el capullo. La oruga ha sido muerta antes de la formación de la crisálida. En ciertas regiones de España, un parásito polífago juega a veces un papel importante. Es Meteorus versicolor, que pertenece a la familia de los bracónidos. Ataca a las orugas en el mes de septiembre. En primavera, la larva ha llegado a la madurez y construye un capullo de forma muy característica. Estos capullos ovoides, suspendidos en la base de los nidos, revelan la presencia de Meteorus versicolor. Doce días más tarde, el capullo ha sido desoperculado y el adulto se ha marchado en busca de un huésped estival. Otro himenóptero bracónido, del género Apanteles, tiene una biología muy semejante a la de Meteorus versicolor. Fue descubierto en Túnez en 1967 gracias a la presencia de sus capullos sedosos en las colonias de la tercera fase larvaria. El nido no basta para proteger a las orugas. Tanto si están sanas como si tienen parásitos, estas pueden ser presa de predadores ocasionales. Así sucede que en periodo de escasez, los pájaros llegan a vaciar completamente los nidos, practicando orificios de gran diámetro. Al final del invierno se puede hallar Erigorgus femorator, himenóptero igneumónido, en los nidos de orugas de la quinta fase larvaria. Es el parásito más combativo de la procesionaria del pino. Rápida, ágil, la hembra ataca tanto al descubierto como en el nido. Con toda precisión inyecta un huevo en la cavidad general del huésped. La larva se desarrollará a expensas de la crisálida para dar una nueva generación a principios del año siguiente. Puede suceder, sin embargo, que su agilidad no sea suficiente. Puestas sobre aviso, las orugas se defienden vigorosamente. En este singular combate, la potencia de las mandíbulas puede ser terriblemente eficaz. En el momento de las procesiones de ninfosis volvemos a encontrar a Fixe caudata, cuyos adultos de segunda generación ponen huevos sobre las orugas de la última fase. Las cresas evolucionarán a expensas de la crisálida, la cual será consumida por entero, y darán la primera generación de otoño. Las pupas podrán ser atacadas en el suelo por un gran número de hiperparásitos. Otro parásito polífago, cuya biología no se conoce todavía perfectamente, ataca en mayo a las crisálidas bajo tierra. Es el Igneumon rudis, himenóptero igneumónido. Vemos aquí a un macho poco antes del acoplamiento. Villa brunea, díptero bombílido, ataca a la procesionaria durante la fase endogea de su ciclo. La puesta de los huevos se realiza en tres secuencias sucesivas. En un primer tiempo, la hembra almacena arena muy fina en una bolsa perivaginal, frotando el extremo de su abdomen en el suelo. pone el huevo en esta bolsa y luego lo rodea de arena. Con un movimiento muy rápido de su abdomen, la hembra efectúa entonces la puesta en las zonas de sombra. Los huevos envueltos miden 1 milímetro de longitud como promedio, son prácticamente invisibles y solo se descubren utilizando un gran aumento. En primavera darán origen a una larva del tipo Planidium que penetrará en las crisálidas recién formadas. Durante el verano será posible encontrar bajo tierra las crisálidas distintamente parasitadas, de izquierda a derecha, una crisálida sana, otra crisálida parasitada por Erigorgus femorator, otra que alberga a Ichneumon rudis, finalmente otra parasitada por Villa brunea. Con frecuencia, otras crisálidas dilatadas encierran en gran número el parásito polífago Psychophagus omnivorus y Menóptero calcídido. Asistimos a la eclosión de la población íntegra contenida en una crisálida. Destruida por regla general en un 95% durante su vida larvaria y ninfal, la población de la procesionaria posee todavía un porcentaje de multiplicación elevado debido a la gran fecundidad de los adultos. Afortunadamente para el hombre, las mariposas pueden ser atacadas desde su eclosión por numerosos predadores. Entre estos últimos, los himenópteros formicidos son a menudo muy activos. Vemos aquí Camponotus destrozando una mariposa. También las avispas atacan con gran voracidad a los adultos indefensos. Pero a su vez, la avispa es devorada por un asílido, y así prosigue la cadena trófica iniciada a nivel de la aguja de pino. El equilibrio del bosque depende de esta larga serie de competiciones entre especies. El hombre debería siempre concebir sus acciones sobre la naturaleza teniendo en cuenta el medio en su conjunto total. Una de las funciones de los ecólogos es prever con la mayor exactitud posible las consecuencias próximas o lejanas de tales acciones.